El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día que hoy pasan por los octavos de final de la Copa del Rey, juega el Atleti. Y la Copa este año es la Champions para los rojiblancos. A las 9, Levante Atlético de Madrid. Si el Cholo quiere levantar un título esta temporada, solo puede ser este. Hola, Javier Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el Atlético de Madrid que ya ha salido rumbo al Ciudad de Valencia, un estadio que es maldito para el conjunto colchonero, donde ha visto como en las últimas ocasiones que lo ha visitado no ha conseguido sacar resultados positivos, pero todo quiere cambiarlo. Diego Pablo Simeone al menos esta noche para pasar de ronda en estos octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Recupera a Savic, recordamos, el técnico argentino, que en la Copa no está sancionado y todo apunta a que arriba veremos a Morata y a Antoine Griezmann acompañado de Llorente. Y veremos a ver si una de las novedades en este partido es volver a ver en el 11 o al menos jugando a Rodrigo de Paul, que recordamos desde que volvió del Mundial no ha tenido ni un solo minuto con la camiseta del Atlético de Madrid. Todo esto a expensas de lo de Memphis Depay, que apunta que se hará oficial en las próximas horas, pero el Atlético de Madrid ya solo piensa en el modo Copa, ya que es el único partido, el único evento, el único torneo que tiene posibilidad de alcanzar en esta temporada 2023.
Raúl Moles está en la realización y José María Bonilla realiza y coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Memphis Depay será nuevo jugador del Atlético de Madrid. El futbolista neerlandés pasará reconocimiento médico y firmará por lo que resta de temporada y dos más con el club del Metropolitano. El conjunto rojiblanco abonará al Barça 3 millones de euros y Simeone dispondrá de un nuevo elemento en la delantera tras las marchas de Cuña y Joao Félix.
Siguen disputándose los octavos de final de la Copa del Rey. Desde las 7 de la tarde en el Molinón están jugando Sporting y Valencia, 0-2 para los Chess, con goles de Cavani y de Justin Kluivert. A las 8 en San Mamés, Athletic Español, y a las 9, además de Levante Atlético, también en el Villamarín, el Betis Osasuna, ya clasificados Real Sociedad y Sevilla para los cuartos de final.
Mañana turno para el Real Madrid, que jugará en la Cerámica ante los de Quique Setién y con varias bajas. Lucas Vázquez, Carvajal, Tchouaméni y Álava se perderán el choque copero. Modric no viaja por descanso y sí lo hacen Mario Martín y Vinicius Tobias, jugadores del filial. Primer partido tras la mala imagen de la final de la Supercopa y en medio de un clima de cierto nerviosismo que ha intentado desechar Carlo Ancelotti.
Pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y, por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Y no vamos a salir demasiado tarde, porque este equipo va a competir hasta el final, en todas las competiciones.
El Barcelona viajará a Ceuta para enfrentarse al equipo de Primera Federación con la moral por las nubes tras la victoria en la Supercopa. Xavi.
Ojalá acabemos, no acabemos con este título solo de la Supercopa, pero para nosotros significa, sí, significa bastante. Significa tranquilidad y mucha confianza para seguir trabajando.
Real Madrid-Barcelona, partido estrella de las semifinales de la Supercopa de España femenina, que se iniciará esta misma tarde. De hecho, ya se ha iniciado en el estadio Romano José Fouto de Mérida, con el choque entre la Real Sociedad y el Sporting de Huelva. De momento, ese partido empate a cero ya en el arranque de la segunda parte. Para mañana, ese duelo Barça-Real Madrid, donde el conjunto blanco opta al primer título de su historia. Alberto Toril.
A tope de confianza, a tope de dinámica de grupo. Creo que estamos haciendo muy buenos partidos, el equipo se muestra muy sólido, muy, muy capaz de ganar partidos con solvencia y bueno, y así vamos a afrontar el partido mañana, con la energía a tope, con la ambición de poder ganar. Al final creo que tenemos posibilidad de ganar y así lo vamos a afrontar.
Iglesias Villanueva, árbitro asistente de VAR del famoso partido Cádiz-Elche, ha enviado una carta abierta reconociendo su error, pidiendo disculpas al Cádiz y dice sentir enfado, cabreo, dolor y contrariedad consigo mismo. Por otro lado, el comité de competición se declara incompetente en la reclamación del Cádiz sobre la impugnación de su partido ante el Elche.
Y competición también le abre expediente a Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, por sus declaraciones después del partido. Ya se conocen los horarios de la jornada 20 en Primera División. El derbi Derby Atlético Getafe se jugará en el Metropolitano el sábado 4 de febrero a las 6:30. El Real Madrid visitará Mallorca el domingo a las 2, mientras que el Rayo Vallecano deberá esperar al lunes 6 para medirse en su estadio al Almería. El Leganés también recibirá el sábado a las 4:15 en Butarque al Sporting de Gijón.
Y Rafa Nadal, ya hablamos de tenis, se lesiona, cae eliminado en el Open de Australia y pierde 1.955 puntos. El manacorí sufrió un percance en la cadera en el octavo juego del segundo set y, aunque no quiso retirarse, sucumbió ante McDonald en tres mangas, 6-4, 6-4 y 7-5. A la espera de las pruebas médicas, es seguro que caerá hasta el sexto puesto en el ranking ATP. Es el tercer Grand Slam consecutivo en el que Nadal no ha podido competir bien por los problemas físicos.
Un poquito cansado de todo lo que ha ocurrido estos últimos 7-8 meses. Voy a seguir luchando, no es que con todo ello pues está renunciando a nada, es el comienzo de año, pero bueno, uno es con un combate de boxeo y cuando le van pegando golpes de aquí, de allí, de allí, al final pues termina uno noqueado, ¿no? Y ahora mismo lo estoy.
Roberto Bautista accede a la siguiente ronda y en el cuadro femenino Cristina Buxa ha eliminado a la canadiense Andreescu. Pola regresa a la que fue su casa durante 10 temporadas para convertirse en nuevo jugador del Inter Movistar. Ya están los emparejamientos de la Copa de España de Fútbol Sala, que se jugará del 9 al 12 de febrero en Granada. Los de Torrejón se enfrentarán al Antequera y, en caso de victoria, se medirán en la semifinal al vencedor del Barça Valdepeñas. Y España juega ante Polonia el primer partido de la ronda principal del Mundial de Balonmano.
Son las 7:36 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Lo veo que los chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión con revertir esta situación. Venimos haciendo una temporada de regular a mala, con un crecimiento para mí después del Mundial bueno. Esperar que sigamos en ese camino.
Levante Atlético de Madrid. El fútbol tiene cosas inexplicables y una de ellas es que el Levante sea la bestia negra del Atleti. Y este año, cuando los del Cholo pensaban que se iban a librar de los granotas por su descenso a segunda, llega la Copa del Rey. Juan Sabas, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y tal y como está el panorama, ¿confianzas las justas?
No te puedes confiar. Y además en Copa ya ha habido grandes sustos, ¿no? En anteriores eliminatorias, entonces... Y hay muchas veces que los equipos de inferior categoría pues te sorprenden y te eliminan, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid está en Liga muy lejos de los puestos de poder optar a pelear el título y en Champions no está, pues indudablemente tiene que centrar todos sus esfuerzos en hacerlo casi perfecto en Copa, ¿no?
Aún es oficial, pero ¿cómo te sonaría este 11? Oblak, Nahuel, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, Condogbia, De Paul, Barrios, Griezmann, Morata.
Bueno, me sorprende la reentrée de Rodrigo De Paul, ¿no? Que no estaba participando absolutamente nada en los partidos anteriores y que, bueno, pues es una decisión de... sorprendente, ¿no? Pero bueno, es un futbolista que viene de ganar un Mundial, que no es poco, ¿no? Y de hacer un buen fútbol en el Mundial, de ser de los más destacados de su selección. Entonces, bueno, por lo demás, pues jugadores que suelen ser habituales, ¿no? Y que son los que cree el Cholo los mejores para que no sean sorprendidos por el Levante, ¿no?
¿Está tiempo De Paul de subirse a la choloneta, crees, de Simeone? ¿O es uno de esos casos, igual no perdidos, ¿no? Pero una de esas decepciones mayúsculas que ya empiezas con mal pie, sigues con peor pie y luego no hay manera de remontar?
Bueno, el fútbol tiene la grandeza de dar vuelta a situaciones que casi son irreversibles, ¿no? Es verdad que no es un futbolista que el público haya aceptado, puede ser por sus escapadas a Argentina, ¿no? Y que son temas que son delicados y que la gente piensa que no ha estado 100% centrado en el equipo. Y porque luego llegó del Mundial, llegó medio lesionado, ha sido de los últimos. El último partido, el primer partido que hubo después del Mundial Correa estaba vestido y los otros dos futbolistas no, eso a la gente pues no le gusta, ¿no? Pero si el Cholo lo ha puesto, el futbolista tiene que con su fútbol ganarse pues el cariño de la afición y el respeto y la admiración de la gente. Y luego, claro, la confianza del técnico para seguir entrando en el once titular.
Y luego, en busca del gol perdido, Sabas, hoy el Cholo mete a Griezmann y a Morata. Luego hay que ver si es un problema de delanteros o es que por su forma de jugar el Atleti no llega bien al área rival y los jugadores no llegan en condiciones de resolver las ocasiones que se crean. ¿Pero te parece la pareja Griezmann-Morata?
Bueno, es un problema de acierto, ¿no? El último partido de Liga en Almería, pues hubo como tres mano a mano con Fernando y no supieron finalizar, ¿no? Vamos a ver, Morata es el máximo goleador del equipo y es el delantero centro titular de la selección. Bueno, en esta selección anterior con Luis Enrique. Se merece la confianza y el respeto por parte del técnico y por parte de la gente, ¿no? Y luego Antoine, es verdad que está enamorando por su fútbol, pero deambula demasiado lejos de la portería rival, ¿no? Y él siempre ha sido de unos números increíbles a nivel goleador. Yo creo que se debería replantear participar menos en el juego colectivo y acercarse más a la portería rival porque ha sido siempre uno de sus fuertes.
Y una pregunta ya la última, de sí o no. ¿Te motiva Memphis Depay para el Atleti?
Bueno, es un perfil, yo creo, parecido a Joao, ¿no? Media punta, puede jugar tirado a una banda, puede que tenga algo más de gol y sobre todo lo que puede mejorar el Atlético de Madrid es en el golpeo, ¿no? Tiene un golpeo maravilloso, ¿no? A mí me convencerá cuando le vea en los 11 y que meta goles, ¿no? Y que sean puntos para el Atlético de Madrid, ¿no? Ojalá sea un buen fichaje.
Falta hace. Por aquí te esperamos, Abas. Un abrazo.
En un rato voy.
Hasta ahora. Hasta,
un abrazo.
Hoy el Atleti, mañana el Madrid, en Villarreal, donde los de Ancelotti ya saben cómo se las gasta el submarino amarillo. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
¿Ni se plantea el Real Madrid perder dos torneos en 5 días?
No, evidentemente. Creo que ni habiendo ganado la Supercopa, está en el ADN del Real Madrid intentar ir a por todo lo que juega. Pero bueno, evidentemente es un partido, como decía Ancelotti esta mañana, casi para tomárselo como una gran oportunidad de revertir una situación algo difícil, porque siempre que el Real Madrid pierde, y si pierde contra el Barça mucho más, la cosa se complica. Pero en cualquier caso, Rodri, bueno, mañana va a haber novedades y cambios en el equipo titular, porque aparte de los lesionados, que ninguno se recupera para este partido, porque no están ni Álava, ni Tchouaméni, ni Lucas Vázquez, ni Carvajal, que regresó tocado después de la final de la Supercopa, con problemas en los abductores. Y también hemos conocido esta mañana que Luka Modric se queda fuera por decisión técnica, por descanso, pensando que el domingo hay otro envite tremendo en San Mamés contra el Athletic. Así que con esas 5 bajas viaja mañana por la mañana el Real Madrid a Villarreal.
Últimamente, Carlos, a todo lo llamamos crisis y de estas Carleto seguro que ha tenido unas cuantas en su carrera y además ha demostrado esta mañana, y lo ha dicho él, que es un hombre de fe, ¿no?
Totalmente, no, él está en su papel, evidentemente es el conductor, el líder del grupo y sí, esta es una reflexión que creo interesante para todos aquellos que piensan que el Real Madrid, por haber perdido ese primer título del año 2023, está ya fuera de todo y parece como que no tuviera posibilidades de revertir la situación.
Tenemos que aguantar este mes, estos partidos. Pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid, de salir de esta dinámica, que no es una dinámica positiva, que duele, para que todavía tenemos que tener la calma y la confianza, porque la temporada es muy larga, va a ser muy larga. Tenemos, como he dicho, que aguantar este periodo, que es un periodo complicado, que vamos a jugar contra equipos fuertes que tienen una buena dinámica, pero por cierto no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y por cierto vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Y no vamos a salir demasiado tarde, porque este equipo va a competir hasta el final.
La defensa está bajo sospecha después de los últimos errores defensivos, pero todo tiene arreglo y esto dice Ancelotti que también.
papel es en un momento complicado, no es tan complicado. En un momento complicado lo que tiene que hacer es evaluar bien lo que está pasando, ser el más objetivo posible y hacer las cosas más sencillas posible. En el fútbol la cosa más sencilla de hacer es defender bien. Tener la confianza, no perder la confianza en un equipo que hasta noviembre lo ha hecho muy bien, que lo hacemos bien y lo vamos a hacer bien.
Y luego, Carlos, dice Ancelotti que esto, lejos de ser un fin de ciclo, no es más que el principio.
Eso es, asumiendo evidentemente que hay futbolistas que están en el final de sus carreras, porque es así, pero claro, cuando le han preguntado esta mañana por la ausencia de canteranos, por lo menos en los últimos años, que vengan de categorías inferiores, o incluso en comparación con algunos que en el Barça, por ejemplo, sí se han consolidado en el primer equipo, esta es la respuesta de Ancelotti para los que consideran que el Real Madrid afronta un cambio de ciclo.
Todos hablan de Modric, de Kroos y de Benzema, pero tenemos también que hablar de los jóvenes que se han incorporado el año pasado, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Militao, lo que se han incorporado este año, Tchouaméni, lo que se van a incorporar en el futuro. Yo creo que es el inicio de un ciclo. Están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club, están entrando otros. Más que la fin, yo pensaría que está empezando, es un momento de transición, entonces no es la fin, es el inicio.
En cualquier caso, aparte de lo que piensa Ancelotti, lo que se ha confirmado para mañana, Rodrigo, es que Courtois será titular y Benzema también, con lo cual deja muy a las claras que el Real Madrid va a por la Copa del Rey.
El Rayo, el Getafe y el Lega están fuera de la Copa, pero eso no significa que no estén pasando cosas en Vallecas, en el Coliseum y en Butarque, más que nada porque el mercado está abierto y muy abierto. Ricardo del Coso.
Empieza a mover el mercado de fichajes entre los equipos madrileños. Se sabe que el Getafe busca tanto un lateral zurdo como un mediocentro. Pues ese mediocentro podría estar en la Liga. Interesa Denis Suárez, jugador que está apartado del Celta de Vigo y que busca un equipo puente donde jugar estos seis meses antes de recalar en el Villarreal el 1 de julio. Así que habrá que estar pendientes de esta circunstancia. Por otro lado, el Rayo Vallecano ya tendría prácticamente cerrado su primer fichaje de la temporada 2023-2024. Según informan desde Argentina, el futbolista de Boca Juniors de 22 años, Agustín Almendra, llegaría libre a Vallecas. Lleva un año sin jugar debido a un episodio de indisciplina. Y bajando a la segunda división, el Leganés ya tiene lateral zurdo. El técnico del Levante, Javi Calleja, confirmó ayer que Eric Franquesa se marchará del cuadro granota. El Leganés será el destino del futbolista que llegará a Butarque en calidad de cedido. Podría debutar este mismo fin de semana ante precisamente el Levante.
Y ojo a Jaime Mata también, que puede salir del Getafe con dirección a Las Palmas. Gracias, Ricardo. Y en este miércoles 18 de enero estrenamos sección El Otro Enfoque con nuestro Fernando Garrido. Historias que merecen ser contadas desde el prisma desde el que no suelen mirarse. Esta semana, fútbol y dopaje han vuelto a ir juntos en la misma frase. Hemos recordado el vídeo de Can Navarro inyectándose Neotón.
Va, doctor, doctor.
Desinfectate el dedo, ¿no?
Sí, qué bello.
El Neotón es un fármaco intravenoso que transforma las grasas en energía. Y Dino Bayo decía también ayer estar asustado por la prematura muerte de algún compañero como Gianluca Vialli, por si podía estar relacionada con las sustancias ilegales que eran comunes en los 80 y los 90 en Italia. Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
No descubrimos nada si decimos que el dopaje es una de las peores cuestiones o de las que más perjudica al deporte y a la larga a la vida.
Hombre, a la vida seguro, y lo estamos viendo, pero desde luego al deporte lo hace mucho daño porque socava los principios básicos que lo sustentan, ¿no? Que yo diría que es o son, desde luego, la salud, ¿no? Que es como algo global. Ahora estamos en enero, estamos todos pensando en qué, vamos a quitarnos el turrón, ¿cómo lo hacemos? Haciendo deporte. ¿Por qué? Porque llevamos la palabra deporte y salud en un mismo rango, en un mismo ecosistema, ¿no? Y el ecosistema ese, cuando es de deporte, hablamos siempre o pensamos siempre, incluso inconscientemente, en lo positivo, en un entorno positivo, limpio, de juego, de competición sana, y claro, el dopaje es trampa. Por lo tanto, también ataca los valores del deporte. ¿Para qué voy a entrenar si luego gana el tramposo, ¿no? El que rompe la competición a base de hacer trampas, el que rompe esos cimientos de los valores del deporte. Y además, la imagen del deportista queda totalmente destrozada, ¿no? Se rompe el mito y, por lo tanto, el ejemplo de comportamiento, de referente, ¿no? De talento y esfuerzo para los chavales que quieren conseguir esos mismos logros deportivos. De modo que es un destrozo total porque cae la imagen de competiciones, de instituciones, de clubes, de todo el mundo, ¿no? Ese vídeo de Cannavaro, bueno, pues haciendo un poco de broma, ¿no? Casi frivolizando, sin dar importancia a lo que está haciendo, que es jugar con la muerte, jugar con su propia vida, pues deja la imagen del deportista, ¿no? En algo realmente frívolo y lejos de lo que realmente son esos valores del deporte, sin duda.
¿Cómo valoras el daño que dices que hace?
Bueno, principalmente desde un punto de vista formativo, ¿no? Yo pienso en los chavales jóvenes que se fijan en esos jugadores y realmente me parece que es una barbaridad, ¿no? Si a los chavales se les cae su mito, su estrella, ¿no? Su ejemplo, y los entrenadores, pues qué difícil, ¿no? Mucha gente que nos oye se dedica a la venta, qué difícil vender sin creer en algo, ¿no? Y claro, cuando transmites o tratas de transmitir unos valores y ves estos vídeos frivolizando con la salud, con el deporte, con el juego, con el respeto a las reglas, la verdad es que es algo que me parece terrible.
Yo digo, preso en quel periodo.
Este es Dino Baggio, uno de los mejores centrocampistas italianos de los 90, dice que habría que investigar sobre las sustancias que tomamos en aquella época. Siempre hubo dopaje y se debería ver si algunos suplementos hicieron daño con el tiempo. Tengo miedo por mí, le está pasando a demasiados futbolistas, enfermedades y muertes. ¿Crees que se puede generar cierta psicosis como la que sufre ahora Dino Baggio?
Bueno, yo creo que ya ha ocurrido en otros deportes. Es verdad que se ha dado más el dopaje en el mundo del deporte individual porque la capacidad de influir en el resultado es mayor. Aún así, esa psicosis se ha dado porque ha habido deportistas que han muerto y que han muerto en condiciones que hacían pensar que eso podría ocurrir, con lo cual gente de su generación que ha vivido esa circunstancia del dopaje, pues empiezan a desarrollar miedos, psicosis que pueden venir en forma de hipocondría o similares. Y bueno, como decía Joe Dispenza, ¿no? Que dice que se cura a sí mismo una lesión irreversible por su mente, por la capacidad, la fortaleza de su mente, también es verdad y se puede demostrar que hay quien genera enfermedades porque no conocemos el funcionamiento total de la mente y es mucho más potente y peligrosa de lo que podemos pensar.
Cada día vamos a terminar con una frase para la reflexión. Fernando, ¿cuál se te ocurre? ¿Cuál es la apropiada para hoy?
Bueno, yo diría que tal vez la de hoy puede ser solo vale lo que hacemos, ¿no? Aquella frase famosa, ¿no? Bíblica de por sus actos le conoceréis, sin mayor intención de hablar de religión, nada por el estilo, pero puede ilustrar lo que en realidad significaba, que es que el hombre con la boca, ¿no? Con lo que dice es capaz de mentir fácilmente. Sin embargo, los actos nos delatan, ya sea para bien o para mal. Así que al final somos lo que los demás perciben de nosotros. Por eso es tan importante dos cosas, comunicar bien y sobre todo la integridad como valor universal.
El otro enfoque, buen estreno. Hasta la semana que viene, Fernando.
Adiós, Rodrigo. Buenas tardes.
Ahora abrimos un espacio para la aventura, aventura de verdad y otro tiempo de pioneros en una época en la que ya no hay pioneros. Además, una epopeya que protagoniza un madrileño, Antonio de la Rosa, que quiere ser el primer ser humano en llegar remando y en solitario a la Antártida desde Sudamérica.
Bueno, ahora mismo estoy en el medio de la nada. Veo, bueno, siempre albatros, algunos aves volando. He recorrido aproximadamente el 70% de la distancia que hay desde Cabo de Hornos hasta Isla Elefante. Llevo 10 días, tamaño de las olas, el viento, la temperatura del agua, pues bueno, estoy en el, sin lugar a duda, en el lugar más difícil para navegar del planeta, ¿no? El océano Antártico. Bueno, lo más importante es que estoy aquí porque yo quiero, ¿no? Nadie me ha obligado, con lo cual para mí esa es bastante motivación como para seguir adelante contra viento y marea. Y mientras vea probabilidades, y las veo que la embarcación, sobre todo, que es mi seguro de vida, veo que es un barco prácticamente indestructible. He volcado ya en varias veces, incluso ayer tuve una doble vuelta, una doble pirueta, ¿no? Di dos vueltas de campana estando dentro. Yo, mi determinación y mi pasión y mi ilusión por hacer estas expediciones tan grande que puedo por encima de todo. Lógicamente, si veo un apuro en el cual tenga en riesgo mi vida, pues llamaré a los medios de rescate, etcétera, etcétera, pero espero no llegar a eso. Las noches, por suerte, son muy cortas. A las 11:30 de la noche todavía hay luz suficiente para estar incluso remando, y se hace de día a las 3 de la mañana, con lo cual como mucho hay unas 3 horas y media, 4 horas de noche. Normalmente por la noche es cuando más pega el viento, llueve mucho, está lloviendo muchísimo, suena muy fuerte la lluvia y bueno, pues es bastante lúgubre, ¿no? La noche aquí, que bueno, el mar golpea fuerte, prefiero perder unas millas y permanecer dentro de la embarcación. Las noches son intentando descansar en la medida de lo posible, que es muy difícil porque, bueno, esto se mueve muchísimo y cuesta mucho conciliar el sueño. Las previsiones no son muy halagüeñas en cuanto a condiciones del viento para poder llegar remando a Isla Elefante. Ese es mi objetivo, pero los próximos días no están dando previsiones muy de norte y yo ya estoy casi en el meridiano de Isla Elefante. Por distancia, remando, serían de 3 a 4 días, pero con estos vientos me imposibilitan mucho llegar a Elefante y no sé si cambian a esperar un poco, pasar de Elefante y luego retomar si viniera un norte o un noroeste. No sé, está todo ahí en vela, ya tomando decisiones.
Y cuando llegue a la Isla Elefante, que llegará, Antonio tiene tomadas otras dos decisiones: recorrer 2.000 kilómetros a vela desde la Antártida hasta Georgia del Sur y luego cruzar a pie Georgia del Sur y en trineo. Antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. A eso de las 9:15 con Juanma Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy a las 9:10 en Telemadrid nos vamos a centrar en la difícil situación por la que está atravesando el Real Madrid y el partido clave de mañana ante el Villarreal en la Copa del Rey. Además, no se pierdan la forma tan peculiar y simpática de celebrar el Año Nuevo Chino por parte de Alaba y Rüdiger. Un reto muy divertido jugando al tenis de mesa y haciendo malabarismos con una mandarina. Y por supuesto, el tema de Memphis Depay y unas imágenes que desgraciadamente están dando la vuelta al mundo. Las lágrimas de la mujer de Nadal y los gestos de dolor del propio Rafa por retirarse del Abierto de Australia. Una pena.
Está ganando el Valencia 0-3 en el Molinón al Sporting de Gijón. Ha marcado 2 Cavani, 1 Justin Kluivert. En la Supercopa Femenina vence la Real Sociedad 1-0 al Sporting de Huelva. Y ya hay 11 del Atlético de Madrid en Valencia.
Sí, con Oblak en portería, en defensa Nahuel, Savic, Hermoso y Reinildo. Centro del campo para Condogbia, Rodrigo de Paul, Marco Llorente, Pablo Barrios, Morata y Griezmann en punta de ataque.
Nos vamos, ahora sigue la información en el Enfoque. Desde las 8:30, la Copa en el partido de la Onda. Adiós. Come back to Chicago.